Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo?
Todo bien, todo correcto.
Elo, ¿tenemos alguna novedad?
Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online.
La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos.
Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena.
Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día.
Vamos.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo?
Todo bien, todo correcto.
Hola, Rabina Diana, ¿cómo estás?
Todo bien.
Bueno, bienvenidos todos al episodio número 78 de PLF. Y es la segunda invitada femenina que tenemos. La verdad que tenemos que hacer una autocrítica con nuestro querido Elo, que hay más presencia masculina que femenina, ¿no es cierto? Solo tuvimos aquí a Ethel Barilka y ahora tenemos la posibilidad de conversar con una querida maestra mía, con Diana Villa, una rabina argentina que actualmente trabaja y vive en Jerusalén, en Israel, y que fue profesora mía en mi último año de estudios rabínicos en Schechter. Pero Diana, para aquellos que no tenemos el placer de conocerte, para conocer tu Torá, también hay que conocer tu biografía, un poco de dónde venís, quién sos, de tu familia y cómo llegaste al rabinato, ¿no es cierto? Así que primero, para que podamos conocerte, contanos un poquito quién sos.
Bueno, yo me crié en una familia ortodoxa moderna en Belgrano, familia socia del Templo de Moldes, donde mi abuelo fue socio fundador y mi papá fue también presidente en su momento, y mi mamá es hija de un rabino ortodoxo moderno muy conocido norteamericano, Rabbi Leo Jung, así que me crié en una ortodoxia moderna, mucho más moderna de lo que hay hoy en la Argentina, donde en la familia las pretensiones de las tres hijas eran las mismas que del varón, que todas estudiáramos, que todas avanzáramos. Las únicas diferencias eran en cuestiones rituales, que por supuesto mi hermano hizo bar mitzvah, leyó Torah y todo eso, y nosotras no. Pero íbamos a venir aquí en una época que también era mucho más liberal de lo que era hoy en día, se usaban pantalones, se bailaba juntos. El Templo de Moldes no se parece a nada a lo que es hoy en día tampoco. Todo lo que no fuera un servicio religioso se podía hacer sentado juntos, así fuera un kiddush, así fuera un casamiento. Hoy en día ya no existe más todo eso. Y hasta los 12 años...
¿Estás hablando, Diana, para que la gente sepa en qué años estás hablando más o menos? ¿Es ese molde, esa comunidad de Ajdut Israel que decís que ya no existe o no se parece a lo que era?
Y yo terminé el secundario en el 73 y me fui a Israel en el 74 y todavía todo era muy así, también la Avenida Akiva era así. Hasta que cumplí los 12 años, estaba en los servicios religiosos abajo con mi papá, primera fila abajo, donde él sabía todas las costumbres. Me voy a explicar exactamente por qué este poema litúrgico y por qué esto sí, por qué esto está, donde el Sefer Torah pasaba por al lado mío, donde podía meterme abajo del talit de mi papá cuando se hacía Birkat Kohanim, donde realmente estabas en el medio de todo lo que estaba pasando. Y hasta el último Shabbat, antes que cumplí los 12 años, según la fecha hebrea, me quedé abajo con mi papá. Y de repente era como que me fui al exilio, arriba, abajo, atrás de las barras, con las mujeres, con también una experiencia que muchas de las mujeres realmente no entendían y hablaban gran parte del servicio, y estabas lejos y le podía hacer señas a mi papá, pero toda la acción estaba pasando abajo. Y ese fue el primer momento que sentí que como estar separado, alejado, no ser parte de todo lo que está ocurriendo. Por supuesto, una nena de 12 años no hice nada, no me rebelé, no hice nada. El bar mitzvah de mi hermano fue una fiesta, hizo lectura de Torah, hizo todo. El bat mitzvah mío fue que recibí un juego de Hamishah, un Shei Torah con Perush Rashi, y no sé si hicimos almuerzo familiar o algo, pero eso fue todo. No había nada, pasó como si nada, pero desde ahora estás obligada a todas las mitzvot, pero nada más. Así que es algo que...
Pero lejos.
Sí, sí. Después yo terminé el secundario en Buenos Aires, en Colegio Talpiot, y estuve ahí casi un año más. Después me vine a Israel a estudiar el primer título universitario en la Universidad Hebrea. Ahora, en los años 70, en la Universidad Hebrea, los religiosos eran todos muy estereotípicos en general. las mujeres con esas polleras largas que yo digo que limpian adentro de los charcos, todo totalmente separado. En esa época las humanidades eran en el campus de Givat Ram. El campus de Givat Ram es donde está la Biblioteca Nacional todavía hasta hoy en día, y yo acostumbraba a estudiar en la Biblioteca Nacional y bajar por ahí en el horario de Minjá a sumarme al Minyan. El problema era que yo usaba todos los días pantalones, y yo ni en broma me ponía esas polleras largas que entraban hasta los charcos, porque quería demostrar que no era de esas, y me miraban como, si ya venís a Minjá, que es algo que las mujeres no hacen, con pantalones, no puede ser, tiene que ser o así, no funciona. Lo mismo en los dormitorios estudiantiles que eran acá en el Monte Scopus. Iba al club de los estudiantes y bailábamos y qué sé yo, y por otro lado yo cumplía Shabbat, y yo muchas veces no me quedaba para ir con la familia o para estar cumpliendo Shabbat. Entonces tampoco, porque vos, si sos religioso, tenés que hacer exactamente así. Si no sos así, entonces no sos parte del sistema.
O como cosa que no quedaba a ninguno de los dos, digamos, en eso.
No, porque así no me habían educado a mí, que tenía que ser todo de una manera cuadrada, exacta, y si no era eso, no servía. Y entonces yo era como medio esquizofrénica. Desde días de semana estaba todo el tiempo con Gilolín, con gente laica, digamos, con gente que no se consideraba religiosa, y mi Shabbat tenía que ser mi Shabbat. Entonces eso con familia, o las pocas veces que me quedé ahí mismo también, buscando juntarme con gente que cumpliera el Shabbat. Tan es así que después de terminar el BA, yo me fui de Israel. Era para mí insoportable eso, no era lo que yo me sentía cómoda con eso. Yo me fui, volví a la Argentina primero por un año o algo así, y después me fui a estudiar a Estados Unidos. Estudié medio año en la Universidad de Nueva York de Filosofía, y después estudié al final una maestría en el Jewish Theological Seminary, que es el instituto rabínico y universitario académico del movimiento conservador en Estados Unidos.
¿Y esa fue la primera vez que estuviste en contacto con el mundo conservador no ortodoxo, o habías estado antes?
En realidad me crié en una casa bastante anti lo que era conservadorismo. Yo vivía en Belgrano, donde había Betel y donde estaban las comunidades conservadoras, pero en mi casa mi papá no comulgaba con nada de eso, y para mí el conservadorismo era lo que estaba mal, no era algo que con lo que nosotros nos identificábamos. Mi abuelo era rabino ortodoxo, un ortodoxo liberal que tenía doctorado en filosofía, que recibió a Smajá de Rav Kook y David C. Hoffman, ¿no? De esos que son cuadrados que no piensan, pero de todas maneras no era alguien que consideraba correcta la línea conservadora. Por un lado, cuando yo estudié en JTS, que saqué al final una maestría en filosofía judía, pero estudié cursos de Talmud porque me fascinó que tenía la opción de estudiar Talmud que no había hecho antes. Le fascinaba que yo estudiaba esto, pero no era una línea con la que él se identificaba tampoco. Y estudié ahí en el JTS 2 años, y la ideología me llamó mucha atención. La ideología no siempre coincide con la práctica, pero es la ideología de alajá y cambio, de que fueras fiel a la vida del alajá, pero que fueras más abierto a las posibilidades interpretativas. Me resultó muy interesante. Uno de los primeros cursos que hice sobre filosofía judía, mi profesor me dijo, vos vas a escribir sobre Kaplan, por lo menos vas a saber por qué no te gusta. Y tuve que leer un montón de Mordecai Kaplan, y encontré en los años que después trabajé en el seminario que me venía muy útil como forma de conectarme con gente que no se identificaba con como religioso, pero no es algo con lo que yo me identifico. Y terminé ahí la maestría y trabajé como, no sé, menos de un año después de eso. Y bueno, lo que pasó fue que mi papá se enfermó de un cáncer terminal, y yo volví a Buenos Aires después de tantos años de estar afuera, 4 años en Israel, 3 años en Estados Unidos, y al año y 2 meses que yo volví, mi papá falleció. Así que eso es lo que me llevó a Argentina. Y justo llegué en la época, que cómo influyen también las cosas que están pasando, en las épocas que el rabino Edreis se peleó con Marshall Mayer, y se separaron, y él fundó su propio instituto, y de un día para el otro necesitaba todo un plantel nuevo de profesores. Yo había estudiado con la hija en Talpiot, me invitó a dar los 4 cursos de filosofía judía de un día para el otro. Nunca había enseñado eso, me encontraba con los 4 cursos de filosofía judía en el instituto que se llamaba en ese momento Yehuda Levi, y ahí trabajé varios años, y después, hacia el final, después de como 3 años, me invitaron a trabajar en el seminario. En esa época no necesitaban a alguien en filosofía judía, y me pidieron que enseñe mayormente cuestiones que tenían que ver con Talmud y Halajá, que no eran los temas en los que yo me había especializado, sí temas que había estudiado, pero no eran mis temas que me había especializado, y me encontraba estudiando a la par de mis alumnos para enseñarles y para armar Dapei Mekorot, páginas con materiales y todo lo demás, y a veces me llamó la atención años más tarde que alumnos que estudiaron conmigo en esa época realmente aprendieron, porque yo estaba aprendiendo a la par de ellos prácticamente. Y bueno, y con el correr de los años empecé a enseñar toda la introducción a la literatura rabínica, desde el Midrash hasta el Talmud y los codificadores, y después también daba los exámenes para los que tenían que terminar el rabínico y tenían que cubrir cierta cantidad de material antes que vinieran a Israel, y algunos los preparé antes de venir a hacer su último año en Israel en esa época. Pero no era el tema que yo había estudiado, y también me pasó que enseñé en los cuarto y quinto año del secundario, que había un secundario complementario excelente en esa época, de gente que venía estudiaba a la mañana por ir al colegio del Estado y a la tarde venía a estudiar judaísmo a un nivel bastante alto, que me encontré como que teníamos que hacer tefilá y que no había nadie que supiera dirigir el servicio, y de repente yo me estaba haciendo de Hazán, que es algo que nunca había decidido que lo iba a hacer, ni que había pensado si lo puedo hacer o no puedo hacer, pero siempre digo, donde no hay un hombre tenés que ser la mujer, ¿no?, que lo hace, y hice esas cosas.
¿En qué año? Perdóname, porque yo fui al Chester, ¿eh? O sea, yo fui primero.
Bueno, yo estuve hasta que se cerró, hasta que en la época de Sergio Spolsky se cerró, yo estuve hasta ahí.
Pues yo soy del 73, o sea...
No me acuerdo ahora exacto qué años enseñé, ahí estaba todavía Shulamit como directora, yo empecé a trabajar en el seminario en el 85, y cuando enseñaba el secundario, enseñé el secundario por lo menos hasta como el...
Mirá lo que descubrimos.
90, en 92, porque mi hija estudiaba en
el... fue Morá, Lilo.
Y habrá sido Morá mía, yo no me... O sea,
mi hija estudiaba en el Dylan Kifty, que quedaba al lado del seminario, y muchas veces venía y se sentaba a mi clase de cuarto y quinto año del secundario. Bueno, y sabía más que los chicos de 16, 17 años.
Vamos a hacer long story short. Después de toda esta travesía, en un momento...
Sí. No, ¿cuándo decidió ser rabina?
O sea, claro, ahora la pregunta final y pasamos a estudiar un poquito contigo. Entonces, decinos cómo de todo esto te tenemos ahora como rabina Diana Villa y no simplemente como magister en filosofía judía o Talmud.
Claro.
Bueno, lo que pasó fue que yo terminé enseñando todas las materias que tenían que ver con Talmud y Halajá. Prácticamente enseñaba todo yo, y un día dije, bueno, yo les enseño todo, todos estos temas, quizás yo también tendría que hacer la ordenación rabínica, y le pregunté a las autoridades del seminario y me dijeron, bueno, filosofía judía no tenés que estudiar, pues tenés un MBA y un máster en eso, la parte de Talmud y Halajá la necesitas vos, así que tampoco, así que hacé algunos cursos, prácticamente la práctica rabínica, y andé a hacer un examen en Israel y te damos la ordenación rabínica. Bueno, no quiero entrar en toda esa parte fea que pasó en esa época, porque tuve problemas institucionales ahí que causaron que no terminé, hice los cursos que me pidieron, pero no terminé la ordenación rabínica en el seminario, y vine a Israel y lo hice acá. Fue un proceso lento de ir entrando en eso, de ir haciendo tarea rabínica, de ir estudiando fuentes rabínicas y de llegar a hacerlo. No es que yo toda la vida soñé con ser rabino, al contrario, donde yo me crié era algo que no tenía
goyeta. Claro, qué bueno.
Entonces ahora tenemos, después de esta introducción, porque de vuelta lo que siempre digo que es importante, cuando alguien nos va a enseñar algo, va a compartir su Torah, su visión, es importante conocer de dónde viene. Entonces me parece por lo cual era bueno invertir unos buenos minutos para conocer la historia de Diana, de la rabina Diana. Lo primero, Diana, antes de comenzar, en español es rabino y rabina, en inglés es rabbi, para hombre y mujer, y en hebreo muchos preguntan cómo es, porque rabanit y rebetzin son las esposas de los rabinos. ¿Cómo se dice?
No, cuando yo me ordené, me entrevistaron para una revista femenina y el título que le puso es Alti Creula Rabanit, no la llamen rebetzin, porque yo soy la esposa del rabino y yo es por mí misma que ocupo ese lugar.
¿Y cómo se dice?
En Israel hay dos títulos que usan tanto las conservadoras como las reformistas, que es o Rav o Rabá. Rabá es la palabra, digamos, feminizada de Rab, pero yo siempre pensé que yo quiero que quede claro que yo estoy en ese lugar por mi propio mérito y que el título es igual que el título de mi colega varón, sí. Por lo cual yo uso Rab, pero hay gente que usa Rabá, pero también en los reformistas, hay algunas que usan Rab y algunas usan Rabá. Lo que está pasando con las rabinas ortodoxas liberales que hay ahora, ordenadas también, es que muchas se hacen llamar rabanit, no como Rebetzin, pero como autoridad rabínica femenina, y muchas no quieren usar el título rabá, las ortodoxas.
Pero vamos a llamarte Rab, Diana Villa, como te gusta que te llamen, y vamos a comenzar con los temas. Diana, que en esto sos experta, vamos a tomar más o menos unos menos de 10 minutos para analizar someramente algunos de los temas que empezaste quizás con un ímpetu, como dijiste, por ejemplo, vamos a empezar con este. Nunca me imaginé que iba a poder ser Shlihat Zibur, dirigir una tfilá, dirigir una plegaria, y lo terminé haciendo, pero después comenzaste a analizar las fuentes de ver cómo halájicamente está permitido. Entonces, ¿cómo podemos justificar halájicamente? Hagamos así rápido, como un pilpul rápido. ¿Cómo justificar halájicamente que una mujer puede pararse frente a la sinagoga, frente a un minyan, y dirigir la plegaria? ¿Dónde tenemos esas fuentes que tradicionalmente no era así?
Hay varias formas de analizar esto, pero hay una respuesta que escribió el rabino David Golinkin, que es el expresidente del Instituto Schechter, y el que muchas veces yo me inspiro en las cosas que él escribe, donde él explica que según Maimónides, la mujer tiene la misma obligación que el hombre de rezar. Y hay una regla rabínica, hay una regla que aparece en la Mishnah, que dice que para hacer cumplir a otra persona una mitzvah, vos tenés que tener la misma obligación que la otra persona. Y entonces por eso muchas veces los ortodoxos dicen, no, ¿cómo lo va a hacer una mujer si no tiene la misma obligación? Ahora, en el momento en que vos decís que tiene la misma obligación que el hombre, entonces no hay ningún inconveniente que ella también dirija la tefilá y que ella sea Shlihat Zibur. Lo interesante es que en el movimiento conservador hay dos rabinos más, yo conozco los dos porque estaban en JTS en Nueva York cuando yo estudiaba ahí, que escribieron respuestas como parte del análisis de si la mujer puede ser rabina o no, sobre esta pregunta de si la mujer puede ser Shlihat Zibur, si ella puede dirigir el servicio, la mirada, etc. Y lo explicaron de dos maneras totalmente distintas a la del rabino Golinkin. Una es la del rabino Meir Rabinowitz, que escribió que en su momento el Shaliach Zibur tenía que decir las cosas en voz alta porque la gente no tenía sidurim o no podía rezar sola. Entonces, al contestar amén, vos cumplías con la tefilá. Y esa función no existe hoy en día, porque también el que no sabe hebreo en general tiene un sidur traducido y puede rezar solo, y no necesita del Shaliach Zibur para poder cumplir con la mitzvah de rezar. Por lo cual la función cambió totalmente, y en realidad cualquier persona adulta puede cumplir esa función, y no interesa si es hombre o mujer, porque no es una pregunta de si haces cumplir al otro por medio tuyo. Y esa fue la manera en que el rabino Rabinowitz explicó por qué no hay ningún problema que la mujer sea Shlihat Zibur. El rabino Joel Roth, que fue mi profesor del Talmud en Nueva York, lo explica por otro lado. Él dice que hay una posibilidad de tomar sobre sí las responsabilidades que uno no está obligado. Por ejemplo, si digamos que una mujer está exenta de ciertas mitzvot porque se tiene que cumplir en un horario determinado, y los rabinos supusieron que ocupándose de la casa y de los chicos había cosas que no van a poder cumplir en ese horario, entonces no quisieron obligarla a algo que pensaban que no iba a poder cumplir. Entonces hay toda una lista de cosas que ellas no es que no puedan, pero que no tienen la obligación de hacer. Pero el Talmud también dice que es posible tomar sobre vos mismo las obligaciones que no tenés de entrada. Entonces el rabino Roth decía que aquellas mujeres que toman sobre sí mismas las responsabilidades que los hombres tienen como obligatorias desde el vamos, como puede ser el ponerse el tefilín y el rezar tres veces por día, entonces esas mujeres pueden cumplir la función de ser Shlihot Zibur.
Ahora, o sea, esta respuesta, tomando la misma obligación, están tan obligadas como un hombre, por lo cual pueden sacar al hombre de la obligación. Esa sería la lógica.
Sí, pero yo siempre pienso que es interesante, pero es problemático también. Porque yo le pregunté una vez al rabino Roth cuando estuvo de año sabático en Israel, y lo vi que durante los servicios religiosos, cuando vi una mujer dirigiendo el servicio, él no respondía, ni Duyá, ni Kadish, ni nada. Y me acerqué y le pregunté si era porque no estaba seguro de quién era esta Shlihat Tzibur. Dijo, mira, por ahí dentro de unos años vamos a poder decir que hay muchísimas mujeres que lo tomaron la responsabilidad y me puedo confiar en eso y puedo sentir que la puedo considerar una Shlihat Tzibur válida. Pero como no sé, como no estoy en mi comunidad y no sé quiénes son estas mujeres, qué sé yo, entonces no participo. Entonces quiere decir que cada vez que ves una mujer, si eso es lo que a vos te rige como regla, tendrías que preguntar, pero vos tomaste sobre ti mismo las circulaciones. Nah. Entonces sé si puedo o no participar. Por lo cual es un poco problemática esa respuesta.
No, igual a mí me parece súper injusto, pero una pregunta, Diana. ¿También habría un problema por la voz de la mujer? O sea, que sería no habría recato. O sea, además de todo esto, que no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero además, ¿estaría eso en consideración o no?
Mira, el tema ese de la mujer y la voz de la mujer... Yo tuve muchos alumnos que escribieron sobre eso, mucha gente escribió sobre eso. El texto talmúdico principal que trata sobre el tema es que un hombre no puede rezar delante de su mujer si está cantando o si está semi-vestida, porque especialmente no puede rezar el Shema porque eso lo va a distraer y no corresponde, etcétera, etcétera. Con el tiempo lo ampliaron esto de una manera que no tiene nada que ver con el original, que no solamente era una mujer cantando, era hasta una mujer hablando, y era en cualquier contexto. Claro. Así que en realidad no debería eso influir. Yo me acuerdo también cuando yo viví en Nueva York, una de las cosas de que hablaban de por qué una mujer puede o no ser rabina, entonces escuché que un rabino dijo, un ortodoxo dijo, pero bueno, si hay una mujer parada ahí en la bimala, los hombres todos se van a distraer y van a estar mirando a la mujer, no van a estar pensando en la rabina, se van a distraer, no van a poder concentrarse. Y yo dije, ¿qué le pasa a este hombre? Si hay un hombre ahí arriba que es un churro bárbaro y todas las mujeres lo están mirando, ¡ay, qué lindo que es! Tampoco se pueden concentrar, y eso no lo piensan, solamente que el hombre seguro no se va a poder concentrar si hay una mujer arriba de la bimala. Entonces son formas de mirar la cosa, pero realmente no es el contexto original de nada.
Excelente. Entonces ya vimos un poquito el tema de cómo justificar estos tres miradas diferentes. Lo lindo es que hay más de una posibilidad y cada posibilidad te trae tus problemas y tus ventajas, ¿no es cierto? Ya hablamos un poco del tema del Kol Beishaer Ba, la prohibición de escuchar la voz de la mujer, si tiene sentido o no. Vamos a otro de los temas que quizás son centrales también y uno quizás de los más problemáticos, que tiene que ver con el tema del minyan. Porque decimos, ok, digamos que la mujer puede dirigir la tfilá, pero puede dirigir la tfilá sin contar para el minyan o cuenta para el minyan. ¿Cómo solucionamos el tema del quórum mínimo de 10?
La verdad que también la Mishnah y el Talmud dicen que hay que tener 10 para distintos distintas funciones, como por ejemplo para leer la Torah, o para hacer Shaday Tzibur, o para hacer las bendiciones del casamiento. Hay una serie de cosas que hace falta que sean 10. Pero la Mishnah y el Talmud en ningún momento hablan de hombres o de mujeres. Hablan de 10 judíos. Ahí dice israelí, pero no en el sentido de israelí, sino en el sentido de judío. 10 judíos tienen que estar presentes para poder hacerlo. Y lo aprenden esto haciendo lo que se llama una Gzera Shavá, que es un comparar versículos distintos del Talmud que tienen la misma palabra, o por lo menos la misma raíz, donde en un lugar sabemos el significado de la palabra y en el otro lado no sabemos, entonces aprendemos de un lado para el otro.
Una analogía textual, me parece que se traduce en español, una analogía textual.
Claro, porque no aclaremos... Perdón, yo siempre aclaro porque la gente después me agradece, para que entienda la gente que no sabe tanto hebreo. Hay 13 formas de interpretar la Torah, ¿no? O sea, estamos hablando de eso, ¿no? Y una de esas 13 son las que vos mencionaste, Diana, ¿no? ¿Correcto?
Sí, esa es a nivel alágico, porque hay más
también a nivel alágico. Sí, a nivel alágico.
Pero sí, hay eso que se llama Gzera Shavá, es comparar una palabra o una misma raíz que aparece en más de un lugar, pero tienen que tomar en cuenta que no importa si realmente hablan del mismo tema o desde el punto de vista del contenido, los versículos son parecidos, porque es una regla totalmente formal. Yo digo, esta palabra está acá y esa palabra está allá, y entonces yo comparo esta palabra con la otra. Por ser tan formal y por a veces no estar conectado con el contenido de lo que hay en cada versículo, los rabinos limitaron mucho el uso de la Gzera Shavá. Solamente se podía hacer lo que un alumno aprendió de su maestro, y no se podían inventar nuevas, porque si no uno podía llegar a comparar una palabra en un lugar con una en otra que no tiene nada que ver e interpretar cosas absurdas. O sea que cuando estamos haciendo un comentario agádico, algo que no tiene que ver con la ley, sí, podemos comparar cualquier cosa con cualquier cosa con tal de dar una enseñanza. Pero cuando queremos deducir de esto una ley, el uso de esta regla está muy, muy limitado. En este caso hicieron una drashava doble, compararon tres versículos distintos, dos primero y dos después. No sé si vale la pena, Uriel, entrar en todos los versículos.
No, pero a ver,
voy a decir la conclusión nada más.
Sí, la conclusión.
Comparando los tres versículos, llegaron a la conclusión de que hace falta para hacer algo que se considera de santidad, como es leer la Torá, y como es tener un minyan para hacer el shikotzibur o un casamiento, etcétera, la bendición del casamiento, hace falta que sean 10. Esa es la conclusión a la que llegaron, analizando con todos estos versículos. Ahora, lo que pasó es cuando el rabino Golinki también escribió sobre este tema, comparó que en otra parte del Talmud, esto era el tratado de Megilá, en el tratado de Sanedrín, hablan de otro tema totalmente distinto, hablan de que si se puede transgredir determinadas leyes, aunque te maten si no lo haces, ¿sí? Y hay solamente tres cosas en el judaísmo que tenés que no transgredirlas aún si te pueden llegar a matar por ello, y las tres cosas que no se pueden transgredir es la idolatría, el incesto y el asesinato. Y aún en eso, dice el Talmud, solamente si hay ahí una comunidad que te está observando, una comunidad que te está observando de gente, de judíos que pueden llegar a entender que no hay ningún problema con hacer idolatría, etc. Entonces ellos aprenden, usando los mismos tres versículos, que la gente que tiene que estar presente para que vos no puedas transgredir ni siquiera esas tres prohibiciones especiales de las que recién hablé, son 10 adultos, y 10 judíos adultos, y todos los codificadores que codifican acerca de este tema entienden que 10 adultos pueden ser 10 adultos hombres, o 10 adultos mujeres, o hombres y mujeres juntos, no importa, tiene que haber 10 personas presentes adultas judías. Y cuando codifican acerca del tema del minyan, para distintas funciones, no todos, pero del Shulchan Aruch para adelante en especial, codifican que tienen que ser 10 hombres. Y están usando exactamente los mismos versículos, las mismas Gzera Shavá, para llegar a la misma conclusión de 10 adultos, y en un lugar incluye hombres y mujeres, y en el otro incluye solamente hombres. Por lo cual el rabino Golinkin dice, esto no tiene ningún sentido, y si decimos que para morirse, para Kiddush Hashem incluye mujeres, para un minyan también incluye mujeres.
Si decimos, para santificar el nombre de Dios, pueden incluir una mujer para la muerte, para santificar el nombre de Dios, que es de Barim Sepik Kuyano, ¿cierto? Lo que cita un minyan. Las cosas de santidad, a la Had Kamah Behamah, ¿cuánto más se necesitaría también a la mujer? Me gusta.
Este es el análisis que él hace.
Y, a ver, ya, Elo...
Yo les quiero hacer un comentario chiquito, que entiendo los ortodoxos, donde no van a usar un minyan de solo 10 mujeres, pero los ortodoxos liberales hay algunos que no empiezan hasta que no hay 10 hombres y 10 mujeres.
Mirá qué bien.
Lo llama partnership minyan, ¿no? Algo así.
Sí.
Lo llaman.
¿Qué me decías, Uri?
Vamos a continuar con los temas que a mí me parecen fascinantes, ¿no es cierto? Porque va tirando...
Ah, pero una pregunta. Dentro del tema ese, ¿está la mikve? Pues yo quiero hablar de la mikve, ¿eh?
No, vamos a dejar la mikve en un ratito. Yo tengo varios temas, pero Rabiana es bueno porque contesta muy rápido, lo cual me gusta.
Bueno.
Vamos a hablar de los objetos rituales, ¿no es cierto? No te veo con kipá, Rabiana, pero digamos talita, tefilini, kipá, ¿no es cierto?
No, yo la veo sin peluca también. Yo la veo sin peluca. Vos la ves sin kipá, yo la veo sin peluca.
Sin peluca. Vos buscás la peluca, yo busco la kipá. Tiene que ver dónde venimos, porque Elo era un ex Hasid de Jabad. Entonces, bueno. Talit, tefilini, kipá, ¿dónde entra esto en el mundo de la mujer hoy?
Kipá ni siquiera para el hombre en realidad es una obligación de la manera... Nada, estás estudiando. Lo que iba a decir es que cuando, especialmente si estudias Torá, estás rezando o estás comiendo, y hay gente que, incluso el profesor Yair Leibovich, andaba sin kipá por la calle y decía que se usa para, es obligatorio para comer, para estudiar, para rezar. Y en el Talmud hay un rabino que dijo que él se ponía, se cubría la cabeza para acordarse que Dios está por encima suyo, pero después con el tiempo se transformó en ley, pero eso originariamente también era más una costumbre que otra cosa. Y hay mujeres que lo adoptaron como algo fijo para usar. Yo hace bastante tiempo que me la empecé a poner siempre cuando estoy rezando, pero nunca la adopté como algo en forma fija. Porque no son cosas donde es obligatorio, digamos, donde vos elegís si te parece que esto te representa o no. Talit sí uso cuando rezo, no hay ningún problema, o sea, ya en la Edad Media escribieron que todo lo que la mujer no está obligada, si quiere lo puede hacer. Algunos dijeron que no, pero muchos dijeron que puede, y algunos dijeron que puede hasta con brajá, y esos son los rabinos medievales, no conservadores o reformistas, que dijeron esas cosas.
Así, o sea, que el talit sería, digamos, quizás el tema de una mujer en el minyan, en sus kidushos, es una novedad, como es el gatzibur, pero el tema del talit ya tenemos evidencias hasta medievales de rabinos que permitirían.
Sí, sí, se puede, no hay ninguna duda que se puede, al modo. Por supuesto que hay quien dice no, pero hay rabinos medievales que ya dicen sí y hasta sí con brajá. Así que no es que estamos haciendo nada nuevo. El tema de tefilín, hay distintas fuentes talmúdicas que hablan de Mijal, que se ponía tefilín, y que...
No, Mijal, tu hija.
La hija del rey Saúl.
La hija, sí, del rey Saúl.
La, sí, hija, bueno, del rey Saúl. Hay distintas versiones, y los, claro, rabinos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Pero de todas maneras, también es una de esas cosas que la mujer está exenta, pero que si quisiera hacerlo, podría hacerlo. El seminario rabínico de Nueva York, que fue el primero conservador que ordenó mujeres, les exigía asumir todas las obligaciones que los hombres asumen, y todas se tienen hasta hoy el día que poner talit y tefilín. En el resto de los seminarios en general, era una opción que la mujer podía elegir si se ponía o no el tefilín. La mayoría se ponen talit, no todas se ponen tefilín. Creo que las rabinas comunitarias se sienten a sí mismas más obligadas, no sé si es una cuestión ideológica o una cuestión de práctica, de sentirse que si yo estoy preparando un nene para marmuzar, es medio raro. Pero no es una obligación para las mujeres, pero sí se puede demostrar, incluso con fuentes clásicas, que no hay ningún problema con eso.
Ahora, y ya que estamos, que yo lo dije al principio, y respecto de una mujer casada, ¿no?, que se cubra o no la cabeza, ¿eso, cuál es tu posición, Diana?
Eso también lo aprendieron de Mujer Sotá, y sí, tengo muchas alumnas que me escribieron también sobre esas cosas. Tampoco no es una cosa que me parece que en el día de hoy tiene la importancia que por ahí tenía en otras épocas. Me hace acordar que hay una teyubá que dice que la mejizá, la encinagoga, también tiene que tener como 2 metros, porque si no los hombres van a mirar del otro lado y se van a...
no sé. Son qué todos van a degenerados. Che,
¿no? Si no, tiene mucho miedo de los claro, hombres, y de cómo se pueden llegar a... les puede afectar ver una mujer o ver ciertas, sí, partes del cuerpo de la mujer. Es como que pensarías que un hombre no se puede controlar de ninguna manera si le das la opción de ver algo. Eso a veces parece...
Y aparte estamos hablando, ¿no es cierto?, muchas de estas cosas.
Y ahí mismo el rabbi Ejiel Weinberg, que sí, era el que escribió, él escribió que en nuestro tiempo no hay ningún problema con que la mejizá sea más baja, porque los hombres están acostumbrados a ver mujeres sin el cabello cubierto, y claro, y no pasar nada si ven a las mujeres. Así que creo que muchas de esas cosas tienen que ver con el ambiente en el que uno se mueve, en la realidad social en la que uno se mueve. Una vez, había una época que por ahí una mujer con pantalones parecía ser una mujer que se quiere mezclar entre los hombres, como la famosa película Yentel y todo eso. Hoy en día es lo más común, pantalón de mujer, y nadie lo va a confundir con un hombre por eso. Y también el largo de las mangas o el largo de las polleras, había una época que era mucho más significativo. Hoy en día depende muchísimo del ambiente en que uno te muevas. En la mayoría de los casos, si se le ve el codo o si se le ve la rodilla, no es lo que va a ser algo totalmente inmoral, como por ahí creían en otras épocas. Es muy dependiente del contexto en el que uno se mueve.
Una pregunta, Uri. ¿Tu mamá, Diana, se tapaba la cabeza cuando iban a moldes ustedes en esa época?
Mi mamá jamás usó peluca, usaba solamente el sombrero para ir a la sinagoga. Y mi abuela materna, que era la esposa del rabino, ella usaba peluca, pero ella usaba peluca porque ella se crió en Suiza y toda la vida supo que esa es lo que iba a hacer. Pero ella dijo, mis hijas no van a usar peluca. Tuvo 4 hijas, ninguna usó peluca.
Miramos, bárbaro.
No, es algo que me parece interesante, ¿no es cierto? Que hay muchas cosas que medimos a nivel de la halajá, en qué libro está y demás. Lo que dice la rabina Diana es que a veces tiene mucho que hay que ser un poquito más racionales y tener un poquito más del contexto. Es decir, bueno, en un contexto donde todas las mujeres de la época, judías y no judías, se cubrían hasta acá. Entonces, una judía se tiene que cubrir hasta acá, pero sí, la mayoría de las mujeres, tanto judías como no judías, usan cosas un poquito más para acá, más para acá, más para acá. Bueno, el concepto de tzniut, el concepto de recato, no es un concepto divino que dice hasta acá, sino tiene que ver con la sociedad, ¿no es cierto? Eso me parece como interesante.
Sí, pero de todas maneras, a veces me parece que la gente pierde un poco proporción, porque vos ves cómo la gente se viste con medio pecho afuera y con qué sé yo. Yo creo que tiene que haber a veces un límite un poco, más allá del tema de si la ley te dice hasta acá o no hasta acá, por lo menos para venir a la sinagoga y para cuestiones por el estilo, la gente tendría que tener un poco más de sentido común y entender que si no vas a ir a una entrevista ni siquiera con el presidente vestido así, ¿cómo vas a venir hacia la sinagoga? Pero eso ya...
Vos llamás, pero lo que es interesante es que vos llamás al sentido común de la gente y no a dictaminar si la remera tiene que tener un centímetro más o un centímetro menos, que es como muchas veces...
Pero también hay una cosa más, yo creo que tiene mucho que ver si tenés modelos. Porque mucha gente, especialmente los que se vuelven religiosos, los que se llaman Jodrim Bichuba, quieren encontrar todas las respuestas en los libros. Si vas a buscar todo en los libros, te podés ir a unos extremos terribles. Yo muchas veces pienso, yo lo vi a mi abuelo hacer así, y no me importa de dónde lo sacó. Claro. Yo tengo un modelo que lo vi a mi abuelo hacer así. O mi casa, digamos, no importa. Sí. Y mucha gente no tiene esos modelos. Entonces después Exacto. Te vas a buscar todo en los libros, y también hay que ver qué libro... lees y a qué rabino le preguntás. Yo siempre digo, cuando claro. Tenés una pregunta rabínica, depende a quién le preguntás, vas a recibir respuestas distintas. Tenés que saber también a dónde leer y a quién preguntar, porque a veces te vas a un extremo que no es necesario, que son claro. Exageraciones, que son...
Me hace acordar lo que decís, Diana, hay un artículo muy muy bueno del Rabbe Soloveitchik, no del famoso Rabbe Soloveitchik, sino del académico contemporáneo, que habla de cómo la ortodoxia contemporánea se basa en los textos y en la antigüedad del judío se basaba en las costumbres que veían de sus padres, sus abuelos, digamos. Hoy en día hay textos de halajá, no sé, yo me acuerdo en Yeshiva, en Moldes, me acuerdo que vino un rab de Israel a decirnos cuán largo teníamos que tener la barba al pie halajá. Y eso, y citaba de un libro, de otro libro, y lo que dice el Rav Soloveitchik en relación a eso, dice, es una locura. Antes la gente no medía cuán largo tenía que ser la barba. La costumbre del lugar era la barba así. Se ponían, no se ponían como tenía el largo de los tzitzit. Era como lo tenían en la época y punto. Era más como una costumbre y una inercia. Es como, digamos, era la costumbre, pero cuando se perdió la costumbre y lo basamos en los libros, ahí nos volvemos mucho más estrictos, ¿no? Creo que es un punto muy interesante el que tenés. Rabiana, con tu permiso, quiero seguir un poquito más. Con el tema que, para ir entrando un poquito a lo de lo que decía, el tema de la Torah y la menstruación, ¿no es cierto? Ese concepto que una mujer no puede tocar la Torah, no sé, lo escuchaste esto, ¿no? Una mujer no puede...
No, pero eso está relacionado con la mikve. O sea, ¿cómo hoy en día podemos hablar de que la mujer está impura, ¿no? Porque eso era un tabú de la sangre, de la menstruación, que el hombre no entendía. Y cómo, porque en otro podcast que estuvo Rav Haim, él hablaba que decía que ya se podría utilizar la bañadera de la casa y el agua corriente para hacer mikve, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero vamos un paso para atrás. ¿Por qué la mujer está obligada a hacer mikve? O sea, ¿por qué está impura? O sea,
bueno, les comento antes que nada que el que tenga interés, yo y la rabina Monique Diskin-Goldberg, que ya falleció, escribimos una serie de 5 cuadernillos sobre la mujer y la halajá que se llaman Aprender y Enseñar y que están
Los vamos a poner en el podcast. La gente va a poder...
Están todos traducidos al español y estos temas lo pueden leer con una selección de fuentes. Y uno de los cuadernillos que escribimos era justamente, se llamaba El alejamiento de la menstruante de la sinagoga y de lo sagrado. Está basado en todo eso. En realidad, si uno lee en la Torá, una mujer que menstrua tiene que contar 7 días y después ya es pura. Los rabinos entienden, por supuesto, tiene que ir primero a la mikve y después de los 7 días es pura. Y en la Torá solamente habla de que una mujer que tiene un periodo de sangrado mucho más largo, que ya es más allá de lo que tendría que ser la menstruación, o que sangra en un periodo del mes que no es cuando está menstruando. O sea, que es lo que se llama en hebreo zavá, que está con sangre que no es la sangre menstrual. Ahí es donde los rabinos exigieron que... no, los rabinos. La Torá ya dice que tenés que hacer una semana después que terminaste ese sangrado y después traer un sacrificio y la inmersión ritual y todo lo demás. O sea que en la Torá queda muy claro que la menstruante no tiene obligación de hacer un proceso tan largo como el que se usa en la halajá clásica. Sí. Lo que el Talmud dice es que en un lugar que se llamaba Sadot, que aparentemente es un lugar donde no había sabios y no había quien preguntarle, si las mujeres no estaban seguras si el sangrado era normal o no era normal, entonces si veían una gota chiquitita como una semilla de...
mostaza.
Sí, ¿cómo se llama? Ah, mostaza. Catral, sí,
mostaza. Estaba
pensando cómo se dice en Gacha. Tenían que enseguida cumplir los 7 días extra. Y entonces quedó como, con el tiempo quedó como ley que cualquier gotita de sangre esperaban 7 días más y recién ahí hacían la inmersión ritual. En los últimos 20 años o algo así, se escribieron muchas respuestas también conservadoras sobre este tema de la mikve y qué hacer, y si hacer siempre los 7 días extra o no. Y hay distintas respuestas sobre estos temas, pero queda claro que la menstruación, la Torah considera que es un tiempo en que la mujer no puede estar con su marido. Esa es la prohibición bíblica, no es la prohibición de todo lo que se amplió después. Con el correr del tiempo se fueron agregando toda clase de como cercos a la Torah, como se dice, para que no llegues a tener relaciones íntimas en la época menstrual. Entonces, no duermas en la misma cama, no le pases un plato, no lo toques, toda clase de cosas que son como para asegurarte que no vas a llegar a la prohibición bíblica en sí. Y todas esas agregados, puede ser que no todo el mundo sienta la posibilidad o la necesidad de cumplir con todos esos agregados rabínicos. A veces son útiles, porque a veces ponen una cierta distancia que evita llegar a la prohibición bíblica en sí, pero en la práctica la gente decide hasta cuánto puede aceptar todos esos agregados que son para hacer un cerco a la Torah y para no llegar. Yo creo que es cierto que las halajot están las escribieron todos hombres, y a veces hay una sensación que no entendían lo que es un sangrado natural, porque el hombre no tiene un sangrado natural. Si hay un sangrado es porque algo está mal, ¿no? Entonces, pero en todas las culturas hay como un terror a la sangre y hay muchos tabúes alrededor del tema de la menstruación. Yo creo que es una cosa que no solamente en el judaísmo, pero es muy claro en la Torah que hay una prohibición bíblica de tener relaciones íntimas en el periodo de la menstruación. Toda la semana extra y todos los otros agregados ya son cuestiones rabínicas, porque la Torah solamente exige los 7 días extras para un sangrado no natural. Que algo sea rabínico no implica que no tenga importancia, lo que implica es que es más posible modificarlo, ¿no? No quiere decir que se pueda tranquilamente desentender de eso.
Rabina Diana, quiero sacarte un segundo. Un punto fuerte es el de la halajá, para ir más a lo filosófico y profundo que preguntaba Elo, que tenía que ver vos como mujer.
Eso,
por ejemplo, eso claro. Creo que preguntaba Elo, vos como mujer, ¿te sentís mal si alguien te dice que estás impura? ¿No lo sentís mal? ¿Es parte de tu vida? Se entiende la pregunta, ¿no? No del término técnico halájico.
Y si ahí, ella siente que tiene que ir a la mikve para purificarse porque estuvo impura, ¿no? O si directamente.
Pero el impuro no quiere decir sucio. El impuro quiere decir que ahora estaba prohibida, por ejemplo, para mi marido, y ahora voy a poder estar con él de vuelta porque eso es la que la ley ritual me exige. No quiere decir algo sucio. La gente a veces lo piensa como es sucio. Al contrario, la mujer tiene que primero bañarse y estar completamente limpia antes de ir a la mikve, porque la mikve no es para limpiarse. Es un error traducirlo de esa manera, que a veces uno lo piensa. Pero yo durante muchos años di charlas a grupos de soldados que estaban haciendo cursos de oficiales, y era una de las preguntas más comunes que me hacían era, ¿pero sos impura? ¿Las mujeres son impuras? ¿Cómo pueden tocar el Sefer Torah y todo lo demás? Es clarísimo de la fuente, pueden leer en el Maimónides, que dice que todo el mundo puede tocar un Sefer Torah, aunque esté impuro, aunque sea una mujer menstruante o un hombre que tiene algún tipo de impureza, solamente no toques el Sefer Torah si tenés la mano sucia con barro, dice. Pero no hay impureza ritual que te impide tocar un Sefer Torah. Porque y lo dice Maimónides.
La Torah no me cabe el tumá, la Torah es como fuego.
Piensa eso en el Talmud, pero Maimónides lo escribe muy, muy claramente. Que no hay ningún problema de tocar un Sefer Torah, que a veces siempre los dicen, ¿cómo vas a tocar un Sefer? Estás impura, le vas a pasar la impureza. No existe eso. No le pasas la impureza al Sefer Torah. Lo que pasó fue que a partir de la Edad Media en especial, empezaron a ser más estrictos y a decir que la mujer no tiene que leer, no tiene que tocar el Sefer Torah, y a veces que ni siquiera tiene que entrar en la sinagoga, y que no tiene que, solamente cuando es Rosh Hashanah y Yom Kippur, para que no se siente mal, la vas a dejar entrar, pero realmente no corresponde. Y
vamos a decir eso, Diana, que es muy interesante, pero la mayoría no sabe que en la Edad Media, en el mundo Ashkenazí por lo menos, era muy común que la mujer no vaya a la sinagoga durante todo el año, excepto en Yamim Noraim.
Sí, pero también el Rabino Golinkin escribe como hay muchos lugares donde podemos leer que la mujer sí iba y nadie la dejaba fuera de la sinagoga si realmente quería ir. Pero el problema era que cuando nosotras investigamos, yo y la Rabina Goldberg, Siskin Goldberg, investigamos esto, vimos que todas estas, ¿cómo se dice stringent en castellano?
Exigencias,
tesis. Todas estas cosas tan estrictas que se desarrollaron con el tiempo, empiezan con unas sectas más bien místicas que tenían esta forma de ver la impureza de la mujer. Incluso había un lugar en el Zohar que encontré cuando investigué, donde yo decía, si supiera hacer una caricatura, tengo que hacer una caricatura, porque leyendo esa frase del Zohar parecía que la mujer le saltaba de los ojos la impureza y le llegaba al Sefer Torah. Entonces que ni lo mire, porque Dios libre y guarda lo que puede llegar a pasar. Y así estas sectas místicas escribieron que si una mujer escupe y alguien pisa dentro del escuto ese, andás a ver lo que le puede llegar a pasar. Y hay montones de cosas que escribieron que después entraron en algunos textos de los Geonim de Babilonia y después entraron en algunos de los textos de los alajistas medievales en Europa. Y en el momento que vos ya lo lees dentro de un texto alágico y no conocés de dónde lo sacó, te parece que todo es alágico en la misma medida. Hasta el Shulchan Aruch de Yosef Karo, hay cosas que él escribe ahí que las trae del Zohar y no se debe codificar desde el Zohar. Pero cuando vos lees el texto legal, está todo mezclado ya, y no sabés distinguir qué parte viene de la fuente legal, claro. Y qué parte viene de fuente
legal. Para darles un ejemplo de eso, yo cuando voy a una sinagoga para hacer, ¿no?, para lo que fuese y para molestar a la gente, cuando hago Netilat Yadayim, hago solamente dos veces de una mano y dos veces del otro. Y me dice, no, tiene que ser tres. Y digo, no tiene que ser tres. El tres dice el Zohar, pero lógicamente tiene que ser dos. Entonces, para pinchar un poquito a la gente, le digo, no, anda a estudiar un poquito más. Pero, Diana, no tenemos...
Pero para cerrar el tema, entonces, vos, Diana, ¿no te sentís discriminada que estás obligada a ir a la mikve? O sea, ¿vos crees que las mujeres tienen que ir a la mikve o que no?
El que quiere cumplir la ley como corresponde tiene que ir después de la... del periodo menstrual tiene que ir a la mikve. Si hace los 7 días extra o no los hace, eso, la halajá clásica dice que tiene que hacer mínimo de 4 o 5 días y después 7 días extra. Hay gente en la modernidad que no cree que hace falta los 7 días extra. Incluso hay un problema que se llama la esterilidad halájica. Hay mujeres que por tener un periodo menstrual muy largo y cumplir otros 7 días más, siempre pasan el día de la ovulación y nunca pueden quedar embarazadas. Entonces ahí reciben permisos especiales hasta de los rabinos ortodoxos para cortar los 7 días eso. Así, con respecto a esos 7 días puede haber determinada flexibilidad. Con respecto a los 7 días iniciales, eso es bíblico. Y si vos pensás que lo que es una ley bíblica te obliga, entonces no tenés posibilidad de cambiarlo. A veces hay posibilidad de encontrarle algún tipo de vuelta, pero acá no tenés lo que hacer, acá son 7 días mínimos.
Por eso, pero vos estás de acuerdo entonces en conclusión que todas las mujeres deberían ir a la mikve.
¿Quién quiere cumplir la halajá? Dice Diana.
No, pregunto.
Las mujeres que quieren cumplir la halajá y las mujeres que están sexualmente activas, digamos, ¿no? ¿Casadas o no? Porque es la misma prohibición si no estuviera casada.
Okay. Diana, no tenemos mucho más tiempo. Un tema que quedó así muy rápido, vamos a hacer el tema de las mujeres, no solamente con tocar la Torah, sino de leer de la Torah. Y acá hay una cita muy famosa que tú me la enseñaste hace mucho tiempo, que es muy explícito en el propio Talmud, con una braita muy famosa que dice: Akol olim le minyan sheva. Y todos pueden subir a las 7 lecturas de la Torah en Shabbat, incluso un menor y una mujer. Entonces esto está explícito en el Talmud. Sin embargo, los sabios, por Goda Tzibur, por el honor de la congregación, porque ¿cómo iba a ser hace 2000 años que una mujer pueda leer o que un hombre que un niño sepa leer y yo como hombre adulto no sé? Entonces, por Goda Tzibur, por el honor, no. Y encontramos muchas fuentes ya medievales en las cuales se dice que la propia congregación puede... ¿cómo se llama?
dejar de lado su honor.
Resignar su honor. Decir, yo no tengo problema que un niño lea, no tengo problema que una mujer lea. Entonces, eso quizás alágicamente de lo más sencillo, ¿no es cierto?
Sí, porque, mira, lo que pasa es que hasta la primera generación de rabinos del Talmud, el sistema era que el que subía la Torá leía la aliá a la que subía. Cada uno subía y leía su aliá, y solamente había una brajá, el primero al principio y el último al final, pero todo lo del medio no se paraba para hacer brajón. Entonces el que subía a la Torá era alguien que tenía que saber leer del pergamino, del rollo de la Torá. Recién en la primera generación de amoraitas babilonios decidieron que antes y después de cada aliá iba a haber una lectura. Entonces esa fuente que vos citaste es una braita, es una fuente tanaítica antigua, y autorizaba que las mujeres y los niños subieran a leer Torá, y la fuente original es de la Tosefta, donde no habla nada del Podatzibur, del honor de la congregación, donde dice que no hay que ir a traer una mujer para leer, que es como una vergüenza, si tenés que ir a buscar a una mujer para leer, quiere decir que vos no sabés leer, que no hay bastantes hombres que saben leer.
De vuelta, es la visión de un hombre machista que siente que su propio ego va a estar golpeado porque una mujer sabe leer y no. Y hoy en día,
todos los lugares donde aparece en el Talmud el tema del honor de la congregación tiene que ver con algo así como la ofensa de los hombres ahí, que van a sentir que está mal lo que está pasando. Pero creo que hoy en día, entonces ahí entendemos primero que desde el principio no hay ningún problema con que la mujer lea, porque dice todos pueden, solo no lo hacemos por esta razón, y la fuente original no habla de esta razón, es un agregado en la época talmúdica. Entonces en realidad es muy fácil justificar que la mujer suba a leer la Torah, porque no hay ninguna prohibición, y hoy en día ni siquiera lee tampoco, hoy en día la mayoría de los casos hace la braja antes y después si no lee, pero no hay ninguna prohibición, y es muy, muy fácil eso, porque es clarísimo en el Talmud que no hay un problema en principio, que solamente por el honor de la congregación, y la gran mayoría de las comunidades, seguramente las nuestras, pero también hay comunidades ortodoxas liberales hoy en día que no tienen ningún problema con que la mujer suba a la Torah. Si la mujer puede ser abogada, ingeniera, arquitecta, lo que sea, al mismo nivel que el hombre, ¿por qué no la voy a dejar hacer también funciones cúlticas que hace el hombre?
Muy bien. Diana, ya estamos por terminar, pero me quedan dos temas que estoy en mi cabeza pensando. No sé si tienes alguna pregunta más. Digo,
no, yo te digo.
Temas que hay algunos muy sencillos de solucionar, quizás como el tema de la mujer leyendo Torah, unos un poco más complicados, quizás como fue el tema del Minyan. ¿Hay algún tema donde todavía alágicamente al rol de la mujer, para darle quizás casi el mismo estatus alágico que el del hombre, no se le encontró una solución? Por ejemplo, estoy pensando en el tema del edut, el tema del testimonio.
Lo que estaba pensando, pero hay algunos que encontraron la vuelta, ya digamos, ¿no? Hay muchos que dicen que está basado en una fuente midrashica que es muy, muy antigua, es una xerashá de la época pre-talmúdica.
Segundo, para los que están viendo el podcast o escuchando y no saben, que de acuerdo a la halajá, a la ley judía de forma tradicional, la mujer, en el 99% de los casos, porque hay excepciones, no puede dar testimonio legalmente. ¿Sí? No puede firmar una ketubá, no puede dar testimonio frente a un beit din, ¿no es cierto?
A un tribunal rabínico.
¿No? Testimonio. Eso es lo que quiero que después me digas cómo se soluciona.
Mira, pero hubo respuestas ya conservadoras que existen hace muchos años que tratan de demostrar que, por ejemplo, en el Talmud dijeron que hay temas que la mujer no puede atestiguar porque no sabe nada de ese tema, pero sí podía, por ejemplo, hablar de si su amiga estaba menstruando o no, o testiguar algo que tiene que ver con la cocina y la comida, porque suponían que de eso sí sabía, entonces no tenían problema que sobre eso dé su opinión. Pero yo creo que hoy en día es mucho más difícil decir sobre estos temas, las mujeres no entienden nada. Creo que puede haber muchos hombres que tampoco no entienden nada sobre estos temas. Entonces escribieron distintas respuestas rabínicas demostrando que hoy en día podrías modificarlo en base a las fuentes, a textos que ya tenemos. No todos lo aceptan. El rabino Golinkin, que yo mencioné antes, no firmaba ordenaciones rabínicas de mujeres que dijeran que ellas iban a ser testigos, porque consideraba que no se puede hasta el día de hoy. Él, por ejemplo, encontró muchas respuestas para autorizar que mujeres hagan cosas, pero no en el tema del testigo. No sé bien qué otros temas. Hay gente que por ahí no autoriza a la mujer como shohet, a la mujer como mohel. Hay gente que sí la autoriza. Es cuestión de cómo analizar las fuentes y hasta dónde estás dispuesto a interpretar las cosas. El problema también es que no seas tan flexible en interpretar las fuentes, que al final la fuente puede decir cualquier cosa que vos querés que diga. y eso ya a veces me saca de quicio. Porque si vos al final vas a querer justificar cualquier cosa, prefiero que digas que no estás comprometido con la halajá, y no que me digas, ah, sí, yo estoy comprometido con la halajá, pero después le hago decir lo que no dice también.
Es interesante, Diana. Yo ayer justo tuve que dar una clase sobre feminismo judío para la Universidad Hebrea de México, y presenté casi las dos grandes vertientes que tuvo el movimiento feminista judío. Uno, que el rol de la mujer en la comunidad, de por qué tenía que ser rabina, por qué podía ser presidente de la comunidad, por qué podía tomar para sí todos los rituales, tenía que ver simplemente con el discurso de la ética posmoderna, es decir, hombres y mujeres somos iguales en esencia, ambos fuimos creados de imagen de Dios, entonces éticamente no es correcto que una mujer no pueda ser testigo, no pueda subir al minyan, no pueda ser parte del minyan, no pueda dirigir una tefilá, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quizás fueron las corrientes más liberales del judaísmo, pero creo que acá Diana representa otra versión de ese feminismo judío, en el cual las mujeres tienen que tener un rol protagónico en la vida judía tal como tienen en la sociedad, sin embargo, para justificarlo, para tenerlo, tenemos que tener las fuentes textuales y llegar a eso como una conclusión hermenéutica, como una cuestión interpretativa, ¿no es cierto? Y Aharon Habib, simplemente al final, porque sé que es un tema que llega a tu corazón, Diana, y que investigaste mucho, una de las situaciones más terribles y de injusticia, quizás podríamos decir, que sufren las mujeres muchas veces es cuando los hombres, sus maridos, no les quieren entregar el get, no les quieren entregar el divorcio y quedan, como llamamos en la ley judía, agunot, quedan ancladas a su marido sin poder rehacer su vida. ¿Hay soluciones alágicas para esto? ¿No las hay?
Hay. Yo investigué como 10 años en el Centro para la Investigación de la Mujer en Schechter. Es también una cuestión bíblica, que el hombre es el que tiene que dar el divorcio por su propia voluntad. Y por eso es algo que no podemos obviar directamente, pero hay cosas que se pueden hacer si él no quiere dar ese divorcio por su voluntad o para prevenir que jamás llegue a esa situación. Nosotras escribimos también, yo y la rabina Sissin Goldberg, un libro entero sobre las distintas soluciones halájicas que hay al problema de las agunot. Hay algunas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, ponerle determinadas sanciones que en forma indirecta le hagan querer dar el divorcio para no tener que cumplir con esas sanciones. Lo que nunca podemos es obligarlo a dar el divorcio. El divorcio siempre tiene que ser algo que él reconozca que lo dio por su propia voluntad.
Pero no había uno que decía Kofimoto.
Que diga Rotseani, ¿no? Hay una frase del Talmud.
Claro, Kofimoto, ¿no dice? No,
pero dice es fantástico a Maimónides en ese tema, que dice que le podés hasta dar latigazos hasta que dice quiero. Entonces dicen, ¿qué clase de deseo verdadero es ese si me dieron latigazos para que diga quiero? Entonces Maimónides dice, no, es que él quiere cumplir con lo que los rabinos exigen, pero es su yetzer hará, sus malos instintos que no le permitieron hacerlo. Y ahora que le dieron el golpe, los malos instintos se fueron y decidió por propia voluntad que sí le quiere dar el divorcio. Eso escribe Maimónides. Pero de todas maneras, ya desde la época medieval, por ejemplo, el Rabbeinu Tam, que es el nieto de Rashi, escribe que hay sanciones civiles que podemos imponerle a un marido que se rehúsa del divorcio, como por ejemplo, no visitar a los que está enfermo, no enterrarlo si se muere, no hacer con el negocio, no dejarlo hacer subir a la Torah, y toda clase de cosas que en una sociedad cerrada no le permitían a ese hombre vivir en sociedad. Entonces muchos hombres, después que funcionaban durante un tiempo esas sanciones, decían, no, mira, toma el divorcio porque yo no quiero más. Ahora, eso no funciona tanto hoy, porque la persona, el hombre ese, se puede ir a otra comunidad, puede moverse con gente que no le importan las sanciones esas sociales, y entonces no le afecta. En Israel hay sanciones civiles que reemplazaron esas sanciones sociales que los rabinos pueden aplicar, como por ejemplo, cerrarle la cuenta bancaria, sacarle su permiso profesional, sacarle su permiso para tener un negocio, no permitirle salir del país, sacarle su licencia de conducir, si recibe plata del Seguro Nacional, no recibir más la plata, meterlo en la cárcel, si está ya en la cárcel, meterlo en confinado.
Legalmente, en Israel, si un hombre no le quiere dar el divorcio a su mujer,
le pueden hacer todas esas cosas, no te dije que lo hacen, muy poco lo usan.
Claro, pero una pregunta.
Pero pueden. Y eso lo que te demuestra es que a veces alcanza con decirle a un hombre, mira, basta, déjate de hacerlo porque no corresponde.
Pero
o haces esto o te voy a aplicar tal sanción, y el tipo se dice, bueno, toma el divorcio, yo no quiero esto.
No, está bien, pero lo que habría que aclarar es que el hombre sí puede unilateralmente divorciar a la mujer, y la mujer no al hombre, ¿o no?
No se puede más. Eso se podía hasta más o menos el siglo X-XI, Rabbeinu Gorshom Maor HaGolá escribió que una takaná, que es obligatorio que la mujer reciba el divorcio por propia voluntad también, pero igual es distinta la situación de la mujer que del hombre, porque si el hombre, si la mujer rehúsa aceptarle el divorcio y el hombre va y se junta con otra mujer y tiene hijos, los hijos no son mamzerim, no son bastardos según la ley, porque la ley bíblica le permitía tener más de una mujer. Pero claro, si la mujer dice, me cansé de esperar que me des el divorcio, y mis hijos, tengo hijos, son todos mamzerim.
Bueno, por eso.
Que a pesar de que ella tiene que también aceptar el divorcio de propia voluntad, las consecuencias halájicas son mucho peores para la mujer que para el hombre.
Bueno, pero
quiere decir que aparte de aplicar toda clase de sanciones, o en determinadas ocasiones anular el matrimonio, etcétera, etcétera, hoy en día se recomienda hacer medidas preventivas, como firmar un acuerdo que dice, en caso que uno de los dos se rehúsa al proceso de divorcio, empiezan a pagar grandes sumas mensuales. Eso funciona en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos no permiten, la ortodoxia liberal no permite que casen a parejas sin que las parejas primero firmen un acuerdo de estos, que es un acuerdo que hace que cuando, si es que llegan al divorcio, en general se ponen de acuerdo porque nadie quiere pagar tantas grandes sumas mensuales, entonces funciona como algo preventivo. Y hay otra cosa más que se llama casamiento condicional, que la mayoría de los ortodoxos todavía no lo aceptan, pero el movimiento conservador lo acepta ya hace muchos años, que es que antes de casarse firman un documento que dice que si pasa tal y cual condición, nunca estuvimos casados, por lo cual no hace falta el divorcio. La condición que se usa en el movimiento conservador en Estados Unidos es, si ya tenemos un divorcio civil y pasaron 6 meses y todavía no me diste el divorcio, nunca estuvimos casados, lo que implica que no necesito el get porque nunca estuvimos casados. Lo que se recomienda en Israel y en muchos lugares del mundo, acá que no tenemos casamiento civil, es que la condición sea, si no vivimos juntos bajo el mismo techo por X cantidad de tiempo, es como que nunca estuvimos casados. Y eso va a cubrir hasta un caso con donde el marido, supongamos, entra en coma y está en el hospital, porque no es porque no quiere dar el divorcio, pero no puede. También ese caso cubriría. Y entonces yo, cuando mis alumnos me preguntan, yo les digo que usen las dos cosas. Que hagan firmar el casamiento el condicional, y también que hagan el documento que impone sanciones económicas, porque esos documentos también tienen valor como contrato civil, y también el juez en lo civil lo puede hacer implementar sin necesitar que el tribunal rabínico lo haga.
No, porque yo quiero hacer una aclaración a eso. Yo que soy abogada, Diana, inclusive... Sí, yo abogado, pero me refería a Diana, entonces me confundí. Inclusive en la Argentina, viste que recientemente se cambió la ley de divorcio, en la cual ya se puede hacer unilateral, tanto para hombres y mujeres. Entonces, bueno, uno puede obtener el divorcio sin importar lo que diga el otro, porque si no, antes estabas 10, 15 años litigando y no te dan el divorcio hasta que no arreglaban la compensación económica, los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate que si las sociedades modernas occidentales también... era injusto tanto para hombres como para mujeres que no podían obtener el divorcio, cuanto más lo que sufre la mujer, inclusive, ¿no, Uri, Diana? Si ese hombre, por ejemplo, desaparece, ¿no? O se muere en la guerra y no desaparece y no se lo encuentra, ¿no? Y había un pasuk, yo me estoy acordando, que decía, Kola Yotzel, el Mijamá, ¿no? Beit David decía...
El tal mutilado, un divorcio condicional. Si no vuelvo.
La TET Get Critud, ¿no? O sea, tenía que dar un
documento así hasta en el ejército acá.
Eso es el rabino para justificar.
Y cuando salen algo muy peligroso, le pueden hacer firmar un divorcio condicional. Pero bueno, es terrible para moral de los soldados.
La vuelta de tuerca rabínica para justificar por qué, este es otro tema, por qué el rey David realmente no estuvo mal lo que hizo con Bathsheba, porque Bathsheba técnicamente. Pero,
sí,
bueno.
pero si tiene una persona tiene un divorcio civil, igual para la ley judía no está divorciado y sigue siendo adúltera la mujer que está con otro hombre después de un divorcio civil sin un get. Así que es muy complicado. Yo no justifico la mujer que no acepta el divorcio. También puede ser una cuestión de vengarse y que no tiene ningún justificativo, pero aunque la mujer haga eso, las consecuencias son menos graves para el hombre que lo que son para la mujer.
No, bueno, porque el caso práctico, Diana, es que, por ejemplo, acá en Argentina, yo hablo por lo que conozco, no conozco Israel y Estados Unidos, Uri, que hay un montón de parejas, ¿no?, que se divorciaron. Yo, por ejemplo, fui a Betel, fui a la primaria de Betel, fui 2 años al Schechter cuando pareja de movimiento conservador que se casaron, después se separaron, formaron nuevas parejas, pero nunca hicieron el get de ni del movimiento conservador. Entonces,
Todos los hijos que tienen de la segunda pareja son mamzerim. Lamentablemente, si nadie
claro.
sabe, y hay una expresión en el Talmud, mishen itmeu nitmeu, si ya están mezclados en la comunidad y nadie sabe, no hay que nunca hacerlo saber porque no querés traerles problemas a esos chicos. Pero si se sabe que ella
Claro.
tuvo hijos y que no tiene get, esos chicos son todos bastardos y debemos tener millones ya en el mundo judío de eso. ¿Cómo fuera
Eso
la
iba a decir.
judío del
Eso
mundo
me
que se
parece muy
casó con papá
importante, ¿eh?
y no se divorció con get?
Eso quiero decir, y simplemente para cerrar, porque ya no nos queda tiempo, lamentablemente. Simplemente para decir que como rabinos, creo que tenemos todos, y yo lo hago, tenemos la obligación de cuando estamos por casar a una pareja, hablar del tema del divorcio. Es un tema que no nos gusta hablar cuando estamos casando una pareja, pero también yo como rab me ocupo cuando yo sé que una pareja que yo casé ya se quiere divorciar o civilmente de que tengan su get. Entonces, creo que es una responsabilidad nuestra también.
Yo
Claro,
creo que
pero
desde
Uri.
Argentina no sé hasta qué punto firman todos estos documentos previos, pero yo creo que habría que
No.
tratar de avanzar, que hagan firmar a la gente también un contrato que
Yo lo
sirva
único que
según
tengo es la cláusula Lieberman, que sí la tengo en la
y eso no sirve para nada. No sirve
cláusula.
para nada. Lo único que pide la cláusula
Te
Lieberman es que
mató,
no
Uri.
compromete a venir al Beit Din. Se compromete a venir al Beit Din, eso es lo único que dice. Y el hombre puede cumplir con eso, no lo podés obligar tampoco a venir, pero suponete que sí viene al Beit Din, una vez que está ahí tampoco no podés, no hay forma que lo presiones para que de alguna manera, o que le influya para que de alguna manera dé el divorcio. O sea que en la
Claro.
práctica firman el Lieberman y lo traes al Beit Din, y después si no da el divorcio no
Yo
tenés nada
simplemente
para
quiero
hacer.
decir que en la práctica, de los 2 divorcios que tuve que hacer, los hombres no tuvieron ningún
Bueno,
problema.
mejor, pero quiero decir que tendrían que encontrar la manera en la asamblea rabínica de tener un documento que hacen firmar a todo el mundo, que tenga validez legal también en la Argentina, que diga si no hacen tal y tal cosa empiezan a pagar tanta plata, pero seguro que hagan firmar el documento condicional y tienen que cuidarse mucho que esté escrito en forma lajica, no que lo escriba un abogado que no entiende alajá, donde dice que si por. No, pero no es por hablar en contra de ningún abogado, es porque acá también los abogados no
No, a mí
entienden
no me
alajá.
importa.
Hay que escribirlo de una manera lógica y tiene que el mejor sistema es decir, en la Argentina podría llegar a decir, si después de 6 meses, como dice en el documento del Movimiento Conservador de Estados Unidos, después de 6 meses tuvimos el divorcio legal, no me diste el divorcio, get, nunca estuvimos casados, o si después de X tiempo que no vivimos juntos todavía no me diste el divorcio, nunca estuvimos casados. Porque los rabinos conservadores tienen autorizado volver a casar a alguien después de que se anuló el matrimonio de esa manera. Y si no hay
Rafiana,
ni get ni anulación de matrimonio, no
quiero
se puede.
agradecerte.
Pero
Quiero
pará,
agradecerte.
Uri siempre se escapa en lo mejor, pero para mí todo el tema, y la pregunta va para los dos, que son rabinos, es cuando viene un chico y una chica a casarse con ustedes, y ustedes le dicen, bueno, a ver, tráeme la que tú vas de tus padres, etc. Y después viene el chico y le dice, no, mi mamá no la encuentra, mi mamá no la encuentra. Y bueno, resulta ser que esos padres que tienen nunca se casaron por jupá y no tienen un get de un casamiento anterior. Entonces, vos, Uri, por ejemplo, ¿qué haces si te das cuenta que es un mamzer? O sea, porque
No es un
teóricamente no se
mamzer,
puede.
no es un mamzer. Un mamzer es el hijo de una mujer adúltera o de una relación incestuosa. Si los padres nunca estuvieron casados, es un hijo de padres solteros, no es un mamzer.
No, pero ¿y si estuvo casado,
Yo
eso,
te
si
voy a
no
decir
tiene get? No,
lo
pero
que.
pará, Diana, si no tuvo get, o sea,
Si el
no
primero se
tiene
casó por jupá, si se casó
get.
con el primero, ahí sí es un problema. Si
Eso
el
digo,
primero.
no, yo digo
La única
ahí.
manera es comprobar que de alguna manera ese casamiento estuvo mal hecho o que uno de los dos era un converso mal hecho, y eso fue lo que hizo el Rav
Claro.
Goren hace muchos años en Israel con dos hermanos que se querían casar y dijeron no se pueden casar porque la mamá se casó en segundas nupcias sin divorciarse del primero, y el Rav Goren comprobó que el primer marido tenía la conversión mal hecha y el matrimonio no valió, por lo cual no eran mamzerín. Pero tenés que
Okay.
buscar alguna posibilidad de anular el primer matrimonio. Si no podés hacerlo, es problemático eso.
Ok,
Sí.
quiero ir terminando, como decían por ahí, there's a will, there's a way, ¿no? Sí, hay muchas, la mayoría de las veces creo que hay voluntad, hay varios conceptos para tomar, hay muchas formas de anular ex post facto algunos matrimonios por el bien de los chicos y por el bien de la continuidad, porque si vos le decís a alguien que es un mamzer, que es que es un bastardo para la comunidad judía, estás alejando a un judío más. Entonces, me parece que de vuelta, siempre cuando hay voluntad de las partes, siempre
no
hay siempre una...
Puede ser. Bueno, no siempre se puede.
En la mayoría de las veces se podrá. Rav Diana, quiero agradecerte porque me parece que fue un excelente podcast en el cual pudimos poner en esta un poquito más de una hora un montón de temas que no se sabe mucho y vamos a decir, como siempre, todos estos temas que analizaste someramente aquí, vamos a poner todas las fuentes del Ilmod Ulelamed, de aprender y enseñar que preparaste y algunas otras fuentes para que la gente pueda, como decimos siempre, este podcast es para abrir ventanas y que después la gente pueda sumergirse en los textos y aprender más. Así que de aquí, desde Buenos Aires, Rav Diana, queremos agradecerte mucho y muchas gracias.
Shabbat shalom a todos.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Chao.